Muy buenos días, ya son las 6:36 minutos de la mañana de este viernes 28 de febrero de este 2025. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, don Cirilo Guzmán, por los fios y en apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos unen el capitán Urtecho, Carlos Almanzar. El doctor Pérez Pandelo no estará por aquí hoy, pero creo que Juan Manuel Peña es quien va a estar con nosotros en la parte de las económicas, Alex Rivadeneira en la parte de seguridad, y los locos por el cine se completan a las 9:30 cuando lleguen Betsabe y Carlos Almanzar. Entonces, Carlos Almanzar seguro va a estar aquí. Entonces, también estamos por acá, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buen día, Carlotti, Alfredo Benítez, amigas y amigos oyentes, señor Irujo. Ha llegado el día que todos esperamos con mucho cariño, el viernes. Y lo esperamos con mucho cariño porque después de una semana de trabajo, ayer día de fiesta nacional, donde el dominicanismo se nos salía a todos y nos sentíamos orgullosos de ser dominicanos, con una bandera de las más preciosas que se ha inventado. Y siendo así, en el mes de la patria, empezando por el Día Nacional del Mangú y esas cosas y todo lo que tenga que ver con la dominicanidad, damos gracias a Dios por haber nacido en esta isla tan preciosa, Carlote.
Es así, nacimos en un país privilegiado, rico, pobremente administrado, como ha dicho el doctor, dijo en su momento el doctor Joaquín Balaguer, y no estaba equivocado, pero sí, vivimos en una tierra hermosa y tenemos muchas cosas por las cuales estar orgullosos, pero también tenemos,
y agradecidos.
Pero también tenemos muchísimo que arreglar para ser una gran nación. Señor Irujo, buenos días.
Buenos días. Se cayó un pañuelo ahí. Una de las banderas o de las banderolas.
De mi bandera que traigo en el pecho.
Ah, sí, ahí la veo. Muy, muy dominicana.
Poesía patriótica.
Sí, señor. Bueno, pues sí. 181 aniversario de la independencia nacional o de la separación de naciones, pero bueno, nuestro día de fiesta nacional, uno de nuestros dos días de fiesta nacional, este es el de la independencia y también tenemos el de la restauración de la república. La gente con el tiempo como que se va quedando nada más con una sola cosa. La restauración. ¿Pero la restauración de qué?
La restauración. ¿Qué se restauró?
Es que la restauración ha sido muy mal explicada a través del tiempo por los historiadores. Porque como que no profundizaban mucho en ese tema. Por lo menos en el tiempo en que yo estuve en primaria y en secundaria, ya yo me encargué de averiguar yo misma. Asimismo, averigué también lo de Camaño y un montón de cosas que no estaban en los libros cuando yo estaba en la escuela. Y habían pasado, y no sé, señor Irujo, usted quíteme la duda, de cuánto tiene que pasar, o sea, cuánto tiempo tiene que pasar para que un hecho histórico se registre en un libro de historia patria, digamos.
Eso son convenciones, es decir, son decisiones que tienen que ver con la política educativa, editorial, etcétera. Hay hechos, lo que pasa es que normalmente, la escuela tradicional, sobre todo los libros de historia, se editaban como que había ediciones cada 5 años o 6 años. Es decir, como que se actualizaban los libros, sobre todo los de historia. Como cada 5 años, 6 o 10 años también. Y había cosas que como que estaba, había un acuerdo como no escrito entre los académicos de la historia. De que, por ejemplo, se citaba la historia como hasta 20, hasta 30 años antes. Es decir, los libros de la actualidad, la historia nacional, por ejemplo, te trataban temas hasta como 30 años antes del momento. De ahí no pasaban normalmente. Es decir, recuerdo que como en los a mediados de los 70, el libro de historia dominicana
no
quizás nada. Quizá te llegaba nada más hasta la muerte de Trujillo.
O a lo mejor antes.
Bueno, pero por lo menos eso hasta ahí, como que hasta ahí llegaban. Hasta la muerte de Trujillo, el primer gobierno de Juan Bosch y, ¿cómo se llama? Bueno, incluso el Consejo de Estado, después de la muerte de Trujillo, el gobierno de Bosch. Y te decían, te daban una pincelada, sí, una pincelada.
De la guerra del 65.
65, exacto. Triunvirato, todo ese lío y la guerra del la guerra civil.
Cosa más grande porque la guerra del 65, mucha gente... En mi familia escuché mucha gente decir, no, porque fulano nació el día cuando la guerra. Y yo como que, ¿cuándo fue la guerra? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Y entonces se quedaba uno como medio en la pregunta, sin la respuesta. Y parecía aquello todo una fábula, porque uno no sabía, por lo menos yo de niña como que no... Me interesaban muchísimas cosas, pero no mucho en la historia. Y entonces lo que me pasó a mí ya de grande, ya no hace mucho, que yo me encontré tan extraño que yo estudiaba del libro grandísimo ese de Frank Moya Pons. Y Frank Moya Pons tiene, déjame ver, 81 años nada más. Y digo yo, wow, pero él empezó a escribir la historia a los 20 años, a lo mejor.
Bueno, antes de eso.
Sí. O antes.
Sí.
Allí en La Vega, es vegano.
Ok.
Lo que pasa es que Fran Moya Pons, sí, es uno de los historiadores como que rompió ese esquema tradicional, solo cronológico, y muy al estilo clásico, de que como que la historia era nada más como el relato de los grandes acontecimientos y de los grandes hombres de la historia, así mismo.
Pero, narrada de la forma que el historiador, la con su forma de ser, la narra. Porque al final, nosotros estamos en la emisora y de repente llega un extraterrestre y cada uno de nosotros va a narrar el hecho de forma diferente.
Sí, claro.
Pero ya también con los medios de comunicación, el acceso que tiene una cada vez mayor cantidad de gente, hay hechos que son históricos, que marcan, o sea, hay hitos, como le llaman, marcas, que sencillamente, incluso en el momento que están ocurriendo, por la magnitud, digamos lo de las Torres Gemelas, eso lo narramos nosotros en vivo.
Sí, claro.
En vivo. Claro, de una manera, si se quiere, incompleta. No sabíamos bien. Yo recuerdo que cuando chocó el segundo avión, estábamos todos confundidos en la cabina. Teo.
Estaba yo, que llegué cuando se estrelló el primer avión. Yo entré a cabina, vi, y entonces el señor Vera empezó a narrar lo que estaba pasando. Incluso no terminó el programa a las 9, que en esa época terminaba a las 9. Y y recuerdo que decía, bueno, ahí estamos viendo otra vista de...
Sí, parecía que estaban repitiendo.
Exacto, otro punto de donde se vio el accidente. E inmediatamente dicen, no, es otra torre, es incluso, la otra torre.
Incluso fui yo que le dije, yo porque estábamos pensando, y bueno, como que están repitiendo, porque CNN comenzó a transmitir ese hecho ya después del primer, después que había chocado el primero, ¿verdad? Y lo que se veía era la estela de humo saliendo, ¿verdad? Del primer edificio. Bueno, pero ya precisamente a las 9:01, entonces ocurre que ya habíamos visto varias veces, pues ya CNN tenía, había conseguido una fílmica, alguien había
día de unas de elecciones municipales en Nueva York, y por eso estaba CNN y otros medios ahí que pudieron cubrir la noticia en el mismo momento en que estaba.
Pero que al principio, cuando comenzaron a transmitir en vivo, uh-huh, CNN, no se vio el impacto del primer avión, no se veía.
No.
Lo que se veía era la columna de humo. Uh-huh. Y me acuerdo que era, ¿cómo es que se llama? Esta narradora italiana que habla muy bonito. Esmerelia. Que se dijo, ¿quién es Merelia? Bueno, estaba ella narrando con su voz ahí muy, muy pausada, muy timbrada. Y entonces, ahí estamos viendo, qué sé yo qué. Bueno, pero a las 9:00, entonces, vuelve y pasan la imagen. Ya estábamos despidiendo el programa, pero prolongando y haciendo como la recapitulación de todo lo que había pasado en el día.
Y tratar de ver...
Oh, y viene ese otro. Ahí estamos viendo la escena de cuando... Pero entonces yo le digo, no, pero espérate, porque esa no es la repetición de... Porque mira, el otro edificio está en llamas. Está botando humo y este es el... Entonces, este es otro. O sea que en el aire estábamos narrando en vivo, en presente, uh-huh, un hecho... evidentemente histórico.
Recuerdo yo que el señor Rivera dijo, esto me huele a ataque terrorista.
Sí, sí. Entonces, ciertamente que hay momentos como esos que ya uno sabe, y claro, por la experiencia, por lo que ha vivido, por el que está en la actualidad del día a día, que sabe, por ejemplo, cómo está el mundo, y ya que los medios de comunicación transmiten prácticamente al instante, si no la imagen, por lo menos se sabe del acontecimiento, se sabe antes del minuto, prácticamente en el mundo entero, o a más tardar a 2 minutos de ocurrir un gran acontecimiento, ya se sabe en el mundo entero, porque ya los principales medios de comunicación lo están difundiendo. Tienen reporteros, tienen enlaces, tienen...
Está el Twitter.
Sí, exacto.
Óyeme, cuando uno siente un meneíto, como que tembló la tierra, yo no voy a Earthquake, no sé qué, yo voy al Twitter. Si alguien dijo, tembló, sí, yo digo, ya, pues sí, tembló.
Sí, entonces...
Creo que hoy tembló 3 veces en la madrugada.
Ajá.
Entonces,
yo no sentí nada.
Ya, bueno, vamos a tener que nombrar a don Cirilo, sismólogo.
Sismólogo, sí.
Sí, es el que siente los temblores.
La aplicación es la que hace que uno lo se dé cuenta.
Ya.
El earthquake.
Entonces, eso pasa. Ya nos hemos acostumbrado a que, como estamos enterados de cómo está el mundo casi al segundo, cuando pasa algo, cuando pasa cualquier cosa, ustedes ven, o sea, a lo mejor, que, bueno, no voy a decir nada trágico, ¿verdad? Pero ocurre cualquier cosa, eso, un gran sismo que ocurra a lo mejor en una isla en medio del Pacífico, y se puede saber en poco rato.
Inmediatamente, sí. con esa aplicación que dice Cirilo. Eso sí, que tú te pasas el día bien, porque la tierra no para de temblar. No para.
Claro.
O sea, eso es a las 3:01 en tal sitio, a las Tú tienes que ponerle un rango de lugares por donde tú quieres saber, porque si no...
Pero volviendo a la historia, pasa eso. Es decir, antes había que esperar también un tiempo, porque había otra cosa, ¿eh? Y si no, nada más recuerden, aquí, por ejemplo, el famoso acontecimiento de la Virgen de, de las Mercedes en el Santo Cerro. Eso está ahí en la historia clásica. Pero hay una gran discusión. Los historiadores modernos, que están acostumbrados a comprobar algunas cosas y a descartar algunos fenómenos de la historia oficial, pero que todo el mundo sabe. La historia oficial es la historia que se escribe. Aquí, hasta que llegó Joaquín Balaguer, por ejemplo, y en tiempos de Trujillo era así, era igual. Mejor dicho, fue que se llegó quizá al sumum de esa megalomanía y de esa rimbombancia. Y ustedes saben la cantidad de títulos que tenía Trujillo. Y ustedes saben, en una presentación como la de ayer, por ejemplo, que ahora hasta la miden, ¿verdad? Dijo alguien, no, 2 horas y 12 minutos, 70 y qué sé yo cuánto ovaciones. O sea, te hacen acabando de terminar el discurso, ya te tienen las estadísticas, porque las mismas aplicaciones te la van dando.
Uno se pregunta, señor Irujo, que por qué tantas ovaciones, porque al final es cuando termina el discurso que se debe aplaudir.
Debería ser, exacto. Pero bueno, ya tú sabes, la claque, la gente que está de acuerdo,
líbranos, señor.
Los apologistas. No, ojalá eso terminara definitivamente, porque bueno, con razón. Mira, yo no escuché 100% el discurso del presidente. No, primero no lo escuché en su momento, después diferido comencé a escucharlo desde el principio y creo que llegué como al 70%. No me dormí, pero digo yo, oye, pero esto, o sea, lo sentía que estaba demasiado largo, y digo yo, y como estaba pendiente de cada cosa que decía y de cada párrafo y de cada segmento a lo que se refería, entonces digo yo, bueno, esto hay que hacerlo más al paso. El análisis de esto hay que hacerlo más detenidamente, no puede ser de un tirón. Sobre todo el que está analizando, no solo el que está oyendo, ni siquiera el que está escuchando, a veces se puede. Por eso es que se recomienda que no sean tan largas esas exposiciones. Pero bueno, ahí está. Entonces, ciertamente que la historia oficial, y decía que Balaguer, por ejemplo, los historiadores. ¿Usted no se acuerda? ¿Alguna gente vio por ahí la Enciclopedia Dominicana?
Sí, en mi casa había.
Bueno, pues esa Enciclopedia Dominicana, en la parte de historia, llegaba hasta Balaguer. Y precisamente la primera edición fue en el gobierno de Balaguer, creo que para el 75, 76, por ahí, que se lanzó la primera edición. Y participaron muchísima gente. Pero, claro, como quien dice, quien paga manda. Entonces, ¿quién se iba a sustraer a incluir en la parte histórica de la Enciclopedia Dominicana el periodo, incluso el periodo que se estaba viviendo en ese momento de Joaquín Balaguer? No, y destacando su obra, bla, bla, bla. Bueno, sí. En fin, la historia tiene su historia, decía alguien por ahí.
Gracias a ambos. Vámonos con las efemérides del día y el fin de semana.
El matutino de la 91.